Beh, certo che non si. Ven Spiritus Sancti in los corazon tu fieles. Via tu Spiritus seran creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazon tu fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor de Guadalupe. San José. San Ignacio Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas noches. Quiero dar una plática sobre la formación de nuestra propia conciencia. Es nuestra obligación de formar nuestra conciencia y si tenemos hijos, varios tienen hijos, algunos tienen nietos, es nuestra obligación de tratar de formar bien la conciencia, nuestra propia conciencia y la conciencia de nuestros hijos. Es nuestra obligación, ¿sí? Y al descuidarlo sería pecado, ¿sí? No formamos bien nuestra propia conciencia. Pasaje bíblico no voy a leer, pero le voy a decir de memoria. Se acerca un joven a Jesús con mucho entusiasmo y dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? ¿Y qué dice Jesús? Y dice de obedecer los mandamientos. Es lo que dice Jesús. Y Jesús da una lista de los mandamientos. Joven rico dice que ya los he observado. ¿Qué me falta? Jesús lo mira con mucho amor y dice: Deja todo y sígueme. Se fue triste porque era un hombre muy rico. Entonces amaba más sus riquezas que amaba a Jesús. Triste, ¿no? Entonces, nuestra salvación depende no tanto de sentimientos, sino de observar los mandamientos. Lo que quiero hacer es con ustedes de tomar los 10 mandamientos, escribir el mandamiento y me gustaría poner una manera que podemos observar el mandamiento. Normalmente, cuando pensamos en los mandamientos, es la manera de quebrantarlos, ¿no? Pero, ¿por qué no buscar la manera de observarlos? Porque si los observamos, no vamos a no observarlos, ¿no? Benjamín, Raúl no tiene una hoja. Y un lápiz, ¿no? Ustedes serían sorprendidos cuántos católicos que no saben los mandamientos. La mayoría, ¿no? Sí, puede ser que nosotros ya hemos aprendido hace 40 años, 50 años, pero fácil olvidarlos, ¿no? Por eso no estoy dando una plática para despreciar a nadie, sino para ir formándonos, ¿no? Okay, ¿listo? Que okay, vamos a... Yo pienso que podemos terminar los 10 en el tiempo que hay. A propósito, la primera persona que había quebrantado todos los mandamientos fue Moisés cuando bajó de la montaña y quebrantó las dos tablas, ¿no? ¿Cierto, Rubén? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Que dado el tema es tan amplio, voy a dar una sugerencia. Lo que yo estoy haciendo mí mismo, a pesar del hecho que yo soy teólogo, tengo título en teología, estoy tocando la trompeta, pero es la verdad, ¿no? Pero yo sigo estudiando, más que ustedes, ¿no? Este año nuevo, en inglés hay tal vez uno de los sacerdotes más famosos en el país, se llama Padre Mike Schmitz. Y él había hecho el año pasado toda la Biblia en el año, donde pasó los 73 libros en todo el año. Este año, el mismo sacerdote está pasando el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace cada día? Él saca más o menos 7, 8 números cada día durante 365 días. Y hoy es el día 70 del año. Entonces, él está pasando el catecismo de la Iglesia Católica. Y para mí es algo bueno para refrescar mi propia memoria. Yo pensé que no había nadie que venía a la parroquia hace 25 años, ¿no? Yo pensé que nadie, ¿no? Pero hace como 25 años salió el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando tuvimos la iglesia pequeña. Y Padre Lorenzo era párroco y yo estaba aquí como 3 años. Y nosotros hemos sacado una copia del catecismo, una hoja, cada día dándola en las misas. Nosotros pasamos todo el año dando la copia en nuestra prédica de 10-15 minutos. Nosotros explicamos todo el catecismo. Había un padre Alan Hall, que estaba aquí con nosotros. Era como Rubén, no tenía muchos cabellos, ¿no? Como Raúl. Él decía que uno pierde los cabellos en frente porque piensa demasiado, en frente porque trabaja demasiado, se pierde todo porque piensa que trabaja demasiado. ¿Es cierto, Raúl?
Sí, el programa es para
Pedro, sí.
Ahora tenemos un problema, padre, para persinarnos. Porque no sabemos ni dónde empieza la frente.
Muy bien. Entonces, lo que yo estoy haciendo con ese sacerdote es cada día, él está leyendo como 6 o 7 números y dan un comentario, y no menos son 15 minutos. Él pasó bastante tiempo explicando quién es Jesús. Luego, los nombres de Jesús. Luego, la encarnación. Ejemplo, ustedes yo pienso que saben que Jesús tenía 2 naturalezas, ¿no? ¿Cuáles son? La naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cuántas voluntades tenía Jesús? Ah. No, 2. La voluntad humana, la voluntad divina. Ustedes no sabían eso, ¿no? Y él iba pasando las herejías, arianismo, nestorianismo, las herejías. Porque en la iglesia primitiva, el problema mayor fue herejías cristológicas. Era cristológica. Jesús era Dios, hombre, era una mezcla. Cuando se hizo hombre, desapareció la divinidad, o era nada más que Dios. Por 300 años había problemas. Luego había consejo de Nicea, consejo de Éfeso, tratando de clarificar, de Calcedonia, explicando quién es Jesús. ¿No? Ahorita lo que está haciendo por tres días está hablando sobre María. ¿Quién es María? Los dogmas marianos. ¿No? Entonces, el número uno para ustedes es amarás a Dios sobre todas las cosas. Una manera para vivir esto es de estudiar a nuestra fe católica. Muy buen propósito para la cuaresma, ¿no? Estudiar la fe católica. ¿Qué tiene que estudiar? Yo pienso que tiene que hablar con su guía espiritual para ver cuál sería lo más importante. Yo pensaba para mí de estudiar otra vez el catecismo de la Iglesia Católica es bueno para mí. Es muy bueno para mí. Lo he leído hace varios años y leo a veces parte, pero estudiarlo en forma sistemática, ¿no? Sistemática, ¿sabes qué? Sistemática en forma organizada me hace mucho bien. Si ustedes conocen bien el catecismo, ustedes van a tener una formación sólida. Y cuando surgen problemas o preguntas con el catecismo, básicamente explica todo. Es denso. No, no es como leer Mafalda o Mickey Mouse. No es... cada número. Pasaje bíblico, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el Concilio de Trento. Es denso. Pero es hermoso. Juan Pablo II había escrito muchas encíclicas y documentos. Pero ¿cuál fue la obra maestra de Juan Pablo II? El Catecismo de la Iglesia Católica. Él había escrito mucho. Y yo tuve una bendición grande porque yo llegué en Roma casi cuando estaba empezando su pontificado. Yo llegué en el año 79, él era Papa 78, recién, y yo estudiaba 7 años, y cada vez salía una nueva encíclica, yo devoraba, ¿no? Tengo que leer otra vez, ¿no? Las encíclicas, pero cuando salía su primera encíclica, Redentor Hominus, Cristo Redentor del Hombre. Salió, por ejemplo, hoy la parábola del Hijo Pródigo, Divus in Misericordia, ¿no? Primera encíclica Mariana, Mater Redentoris, María Madre Dios. Encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Res socialibus, ¿no? Encíclicas son densas, pero son encíclicas que explica toda la doctrina de la Iglesia. Por eso sería muy bueno ustedes para poner en práctica el primer mandamiento. Tener un programa donde, obviamente, ustedes tienen que hacer su hora santa cada día. ¿No, Rudy? ¿Ok? ¿No, Gerardo? ¿Más o menos? Sí, ok. ¿Benjamín? Hacer la hora santa, ¿ok? ¿Gabriel? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Tambaleando? Pero tratando, ¿no? ¿Joel? ¿No? ¿Sí? Y varios son bastante fieles, ¿no? Son fieles, ¿no? Yo. Una hora y media cada mañana, ¿no? Entonces, de estudiar, ¿no? Lo restante es una cosa, pero estudiar es un poco más, ¿no? Y sería muy bueno estudiar y comunicar con Claudia, con Raquel, ¿sí? Con Bárbara, ¿sí? Con Cynthia, ¿sí? Con María, ¿sí? Y comunicar con María, comunicar con sus esposas sobre este aprendizaje, ¿no? Con Silvia, ¿no? O los hijos. Y una manera para crecer en la fe es de compartir la fe. ¿No, Gerardo? Una manera para crecer en la fe es de compartir la fe. Uno comparte la fe, se enriquece el otro a sí mismo. ¿Sí? ¿No es cierto? Por eso estudia la fe. Grupo de San José, un grupo erudito muy educado. ¿No, Gabriel? ¿Sí? ¿Queremos ser católicos educados? ¿Cómo vamos a defender la fe si nosotros no conocemos la fe? Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? ¿Amén? Ok, esto es suficiente. Hay mil cosas que podemos decir, pero seguir estudiando la fe es parte del primer mandamiento. Por eso, al no estudiar la fe, estamos rompiendo el primer mandamiento. Muchos, la última vez que había estudiado fue de recibir la primera comunión en México a los 8 años y se acabó, ¿no? ¿No es cierto? Yo pensé la mayoría. Han hecho la primera comunión estudiando y luego se acabó los estudios. Ese no es suficiente, ¿no? Tiene el cuerpo de un adulto, pero tiene la mente de un niño de 8 años, ¿no? Sí, entonces, reciben los sacramentos y no van avanzando con sus estudios. Por eso se llama la formación permanente, ¿no? No he dicho la deformación permanente, sino la formación permanente, ¿no? Número 2. Pongan. No tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Que una sugerencia sería de aprender de memoria y rezar las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su preciosísimo sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la gran Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles, su Santa. Amén. ¿Qué le parece? No estaba leyendo nada. ¿Estaba leyendo algo, no? Ah, tengo buena memoria, lo tengo en mis archivos, ¿no? Si aprieto un botón, sale en inglés, ¿no? Antes en italiano, pero hay que estudiar mi italiano otra vez, ¿no? Yo pienso que tenemos la memoria, pero la memoria es bastante floja. Menos cuando alguien te presta dinero, ¿no? ¿No, Gerardo? Cuando presta mi dinero, tenemos memoria fotográfica, ¿no? Pero es una muy buena trata de memorizar las divinas alabanzas, ¿no? Yo muchas veces confío mucho en mi memoria, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres saber el secreto, Gabriel? ¿Quieren saber? Yo pienso que tengo una buena memoria, ese bien Dios, pero al comulgar, yo tengo la mente de Jesús. ¿Sí o no? Yo pido, Jesús, dame tu memoria, tu inteligencia y tu imaginación. funciona. San Pablo dice, tú tienes la mente de Cristo. Y él dice, póngase la mente de Cristo, San Pablo. ¿Qué manera mejor para tener la mente de Cristo que comulgar? No aprovechamos de las gracias que brotan de la Santa Comunión. Si tenemos muchos malos recuerdos, tal vez del pasado, a lo mejor, pedirle a Jesús de quemarlos y poner las cosas buenas, ¿no? De quemarlos con el fuego. ¿Ven que tiene fuego, no? Quemarlo con el fuego de su amor y danos una mente nueva. Amén. ¿Qué hacen después de comulgar? Mirar el reloj, o tocar la peluca, o pensar en pollo loco después, ¿no?
Pedirle a su ángel de la guardia que interceda por ustedes y pedirle sus peticiones. Que
esa fue mi plática esta mañana, ¿no? Yeah. ¿Sí? Pero otra es, yo me siento después de comulgar, y me queda a veces mucho tiempo. Oh, pobrecito está dormido. No. Pobrecito, tuve un día muy difícil ya. Puedo hacer su siesta. No. 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 Lo que yo rezo muchas veces es las divinas alabanzas, porque Jesús es dentro. Tiene Jesús adentro, estoy. No se conocen los ejercicios. ¿Por qué estamos criados? Para alabar al Señor. Esas divinas alabanzas, tengo a Jesús por dentro, estoy alabándolo. Y lleva 2-3 minutos. Pues la oración de Santa Ignacia Loyola, alma de Cristo, ¿no? Debemos aprovechar más y más de Jesús sacramentado eucarístico dentro de nosotros mismos. Este sería el segundo mandamiento. ¿Qué tercer mandamiento? Es santificar las fiestas. Voy a hacer una pregunta personal. Gerardo, ¿esta mañana hablé bien?
Muy bien, padre.
¿Sí? ¿Quién tradujo? Gerardo estaba traduciendo mi plática durante el retiro, ¿no? La primera vez que lo hemos hecho. Y las personas estaban diciendo la traducción era muy buena, ¿no? Entonces, no es cierto ese dicho italiano. Traductor, traidor, ¿no? No, traduzco muy bien. Pero mi tema fue sobre el tercer mandamiento. Mi tema fue modales que debemos tener en la iglesia. Y no tuve tiempo para terminar mi plática, porque ya pasó la hora, tenía otra hora para platicar, ¿no? Pero me encanta el tema. Es cómo podemos sacar provecho de la Santa Misa. Entonces, le voy a sacar una idea de mi plática hoy. Muchísima gente dice, cuando están en la Santa Misa, tiene distracciones. ¿Cierto? Todo el mundo, ¿no? Hasta nosotros sacerdotes también hay muchas distracciones. Una manera para superarlo es al entrar en la iglesia. al entrar en la iglesia, invitar el ángel de la guarda de ayudarte de prestar atención de toda la misa. ¿Buena idea? Invitar el ángel de la guarda, ayudarte de prestar atención en toda la misa. Diga toda la misa. La misa dura una hora. A cada momento de la misa, prestar atención. Yo pienso que ustedes lo hacen, van a ver un cambio inmediatamente. Qué pocos confiamos en nuestro ángel de la guarda. Qué pocos. Le rezamos una vez por año, el 2 de octubre. Después lo ponemos en el closet por otro año, ¿no? No, el ángel de la guarda es muy importante. No, padre, es que es para los niños. Yo soy un hombre inteligente, ¿no? Es una mentalidad falsa y muy, muy nociva. Es falso. ¿Cuál es la finalidad del ángel de la guarda? Ayudarnos y enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios y llegar al cielo. ¿Han visto la película Gran Milagro? ¿Le gustó? Muy buena película. Buenísimo, ¿no es cierto? Viene de la mística Catalina Rivas, ¿no? Donde cada parte de la misa está explicada y las tres personas tienen crisis. Dos viudas, Mónica y Cata, y el chofer, tienen problema también, su hija está muriendo de cáncer, ¿no? ¿Y qué hace? El ángel de la guarda de los tres lo llevan al mismo lugar, en la iglesia. Y el ángel de la guarda se siente al lado. ¿Y qué hace? El ángel de la guarda explica cada parte de la misa. Desde el principio hasta el final. Cada parte de la misa. Yo creo que podemos superar muchas distracciones si entramos con muchas ganas, invitamos a nuestro ángel de la guarda de estar al lado apoyándonos. Y cuando el diablo trata de distraernos, decir que tu ángel de la guarda podría darte un coscorón, ¿ok? ¿Sería bueno? Yeah. Ayudarte y enfocarte en esta oración más sublime que existe. Ese sería el tercer mandamiento. Santificar la fiesta y pedir al ángel de la guarda y ayudarnos y apreciar más el don, no distraernos tanto, participar activamente, plenamente, conscientemente en la Santa Misa, participar en cada misa como si fuera la primera, la última y la única misa. ¿Amén? Cada misa. Si yo había escrito un artículo sobre este tema y luego fue escrito, traducido en español, si ustedes quieren, podrían conseguir copias, ¿no? Y para que sepan, cuando sale un artículo, normalmente entre poco tiempo pasa a mi website y pasa por YouTube, por mi website. Si ustedes, mi website tiene miles y miles de cosas. Miles de cosas. Para que sepan, si no saben cómo manejar un website, tengo inglés y español. Tengo videos. Tengo audios, podcasts. Y tengo escritos. Empecé hace 10 años En general, cada día estoy grabando normalmente, yo diría, 5 cosas nuevas cada día. Entonces, si uno pone 5, 365 días por año, eso sería como 1,600, ¿no? Matemática, ¿no? Si ponga 10 años, va a ser, ¿cuánto, Gerardo? 12,000, ¿no? 12,000 entradas, ¿no? De 3 minutos en YouTube, hacen la plática de los ejercicios 115 minutos, ¿no? Pero hay mucho material, ¿no?
Lo que usted escribió sobre la hospitalidad está muy hermoso.
Sí. Sí, eso salió muy bien, ¿no? Eso viene cuando uno hace su hora santa, ¿no? ¿Le gustó?
Es lo que nos hace falta a nosotros.
Sí. A lo mejor la semana, el mes que viene, podría dar una copia de eso. Podemos leerlo y... mi problema es tomar un tema entre... Por ejemplo, hoy expliqué como 5 números, pero tenía 10 números, ¿no? Voy a explicar otro número más. He dicho mi plática y además en mi artículo. Cuando nosotros entramos en la Iglesia Católica, debemos mantener silencio. Cuando entramos en la iglesia, debemos mantener silencio. Y el paralelo fue Éxodo capítulo 3, que es Moisés frente a la zarza ardiente. ¿Qué pasó allá? Dios dijo a Moisés que estaba pisoteando tierra sagrada, quitar las sandalias. Y fue una zarza ardiente que no se consumía. Eso simboliza dos cosas. La virginidad perpetua en María y el Santísimo. Dos interpretaciones. ¿Okay? La virginidad perpetua en María y además el Santísimo Sacramento del altar. Si Moisés estaba pisoteando la tierra sagrada con un símbolo, nosotros es la presencia real. Hay una gran diferencia entre una foto de Gabriel Verdugo y la persona real. Aquí tenemos the real thing, la presencia real, ¿no? Muy diferente que tener una foto. Y entonces le voy a dar un mini curso en teología ahorita, si me dan permiso. Duele decirlo, pero desde el Concilio Vaticano II, en muchas iglesias católicas, si entra el día domingo o entra semana, la gente se pone a platicar. Ustedes no se dan cuenta porque si vienen aquí, nosotros, yo creo que Padre Lorenzo, Padre Greg Starr, Padre Craig, nosotros siempre luchamos para mantener silencio. Se nota en general, uno entra a la iglesia, hay silencio. Ese trabajo de sacerdote por 30 años. ¿No? Otras iglesias, uno entra, inmediatamente todo el mundo está platicando. Le asusté, ¿no? Se asustó, ¿ok? Okay. Pero voy a decir la teología errónea, que viene de Vaticano II, pero es una interpretación falsa de eclesiología. Es lo siguiente. que ¿dónde está presente Jesús? Jesús está presente en su cuerpo místico. Sí, pero es la interpretación errónea que está difundida en la mayoría de las parroquias hoy día. Okay. Cristo está presente en su cuerpo místico. Muy bien. Está bien. San Pablo usa la palabra cuerpo místico, Pío XII, la encíclica Mystici Corporis, una encíclica muy famosa. Entonces, si el cuerpo místico somos nosotros, los miembros. Entonces, yo entro en la iglesia. Yo platicando con Bruno y Gerardo, está bien, porque somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Por eso, hablar entre nosotros dentro de la iglesia, estamos simplemente manteniendo ese concepto. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Esa sería la teología falsa que se extiende en los últimos 50 años. Y yo digo, es errónea. No niego. Somos el cuerpo místico de Cristo. Pero está relegando la presencia real de Jesús en el tabernáculo a un lugar secundario. Esa sería la falla. ¿Entendieron?
Sí.
Entonces es una eclesiología falsa que está difundida en casi todo el país. Menos San Pedro Chanel. ¿Qué hago? Por ejemplo, mañana voy a tener misa a las 10. Voy a tratar de celebrar la misa con mucha reverencia. Y al salir de la iglesia, yo voy a saludar a todo el mundo que quiere saludarme. Si no quiere saludarme, no te obligo, ¿no? Pero yo voy a saludar a cada persona que sale con una sonrisa. Pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, cuando si uno me habla, no voy a ser mal educado, pero voy a decir, ok, muy bien, podemos entrar a mi confesionario, podemos platicar afuera, porque Jesús está presente. ¿Entendieron?
Sí,
y es una eclesiología liberal difundida en casi todo el país. Voy a decir una experiencia cómica y triste al mismo tiempo. Que mi mamá había venido aquí varias veces. Y una de las señoras que trabaja aquí decía, lo que impactó más de mi mamá, después de comulgar, ella cerró sus ojos y estaba en una oración muy profunda por 10 minutos, sin moverse. Y una señora que trabaja aquí estaba impresionada con el recogimiento de mi mamá. De todo lo que había visto mi mamá, lo que le impactó más fue su recogimiento con Jesús sacramentado después de comulgar. Por eso soy sacerdote, de ver el buen ejemplo. Entonces, mi mamá estaba en otra iglesia donde hay el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos comunidad, ¿ok? Después de la comunión, mucha gente platicando. Y mi mamá, solamente mi mamá lo haría. En frente al sacerdote, dice, Padre, tiene que decir a la gente de no hablar frente al Santísimo. Y el sacerdote dijo, Juanita, eres un poco fanática, un poco exagerada, no podemos hacerlo. Y mi mamá le dijo, yo no puedo, pero tú puedes, porque tú eres el sacerdote. Se lo cayó. Justo en ese momento vino el párroco. El otro era el párroco asociado. Vino el párroco. Y mi mamá hablando con los dos, decía, Padre, usted es el párroco. Tiene que decir a la gente, frente al Santísimo, silencio, especialmente después de la comunión, de callarse para que nosotros podamos adorar a Jesús. El párroco dijo, Juanita, eso es imposible. Y mi mamá dijo esto. Ustedes saben que mi hijo sacerdote, así lo sabemos, ¿no? Cuando él celebró sus 25 años, algunos de ustedes estaban conmigo. Algunos estaban conmigo hace 12 años. Tiene memoria, yo tengo memoria. Había dos misas. Mi papá vivía todavía. Una misa, yo pedí por mi cumpleaños, por mis 25 años, dos cosas. Una hora santa, rezando para mí, el rosario, la cornilla, luego rezar la misa. Y honestamente había más o menos 1,000 personas en las dos misas. Es mucho. 1,000 personas. Y Padre Lorenzo, en la prédica por 25 años, he dicho, ¿ven lo que pasó con Padre Escobita y conmigo? No había, no se podía escuchar un alfiler pegar al piso, como decimos en inglés, ¿no? A pin hit the ground, ¿no? No se podía escuchar nada durante una hora frente al Santísimo con 1,000 personas en dos misas distintas. Ella se lo dijo a los sacerdotes y ellos se quedaron mudos. No podían responder. Y lo que ella decía es, depende del sacerdote. Depende del sacerdote. Ustedes tratan de callarlos, va a terminar con una pelea, ¿no? Y ojos negros y dientes menos, ¿no? Va a ser una pelea. Tienes usted para decir, tú no eres el sacerdote. Pero si nosotros decimos, tiene más autoridad. Entonces es un punto teológico erróneo, liberal, que está difundido casi en todo el mundo los últimos 60 años, desde Vaticano II. Por eso aquí, gracias a Dios, todavía hay trabajo para hacer, pero en general, la gente entra en la iglesia, entra en un clima de silencio. Y hay que dar gracias. Y voy a defender esa postura con algo fuerte. Si yo estoy platicando con Gerardo y tú entras cortando nuestra conversación, es una mala educación, ¿sí o no? Nosotros no vamos a decir una palabra fuerte porque somos caballeros, ¿no, Gerardo? Pero es mala educación. Entonces, si Jesús está presente en el Santísimo, alguien está platicando y tú le interrumpes, es mucho peor. Que yo hablo con él, no se interrumpe, está mal. Pero interrumpir una conversación entre una persona y Jesús es 1,000 veces peor por la dignidad de la persona con quien estamos dirigiendo nuestra plática. ¿Entendieron? Por eso, gracias a Dios por este tema, pero debemos ser fuertes en mantener el sentido sagrado del santuario de Dios. Okay? Mantener. Porque la tentación es introducir el mundo dentro de la iglesia. El mundo tiene que quedarse fuera de la iglesia, ¿no? Mientras la iglesia, Jesús está presente, y yo he dicho también, entrando en la iglesia, tiene que ser una genuflexión. No como esto. ¿Okay? No como esto. No es un salón de baile, ¿no? No esto, ¿no? Llegar al piso, ¿no? ¿Somos hombres o mujercitas? No, no podemos llegar al piso, ¿no? Algo de atletismo sirve, ¿no? No es un gesto atlético, es un gesto de adoración que hacemos a Cristo, quien está presente en el Santísimo Sacramento. ¿De dónde viene esto? Viene del homenaje que se daba a los reyes. En Inglaterra, en España, en Portugal, en Alemania, en Austria. Al acercarse un rey, si no se lleva, no se dice, Che, ¿qué tal? No, su majestad. No, che, ¿qué tal? Como dicen los argentinos, ¿no? Más bien, su majestad. Su majestad, your majesty en inglés. Suena bien en inglés, ¿no? Su majestad. Y si mostraba un gesto de reverencia a su majestad. ¿Y Cristo quién es? Es el rey de los reyes. Es el señor de los señores. ¿No deberíamos pagarle todavía más respeto por la persona de Cristo? Para mí yo pienso que es una falta de fe. Si uno cree que en ese tabernáculo está presente Dios, cuando yo iba a la universidad, fue de los padres Augustinos en Villanova, ¿no? Que siempre ganan en básquet, ¿no? En esta universidad, es bastante grande, hay por la calle Lancaster, tiene una iglesia muy hermosa que se llama Santo Tomás de Villanova. Santo Tomás de Villanueva era un obispo augustino español. Okay? En el centro tiene una capilla. Yo tenía un amigo que estaba estudiando religiones. No fue bautizado, pero estaba estudiando la fe protestante, cristiana, varias religiones. Y él se acercó a mí y dijo, obviamente tú eres católico. Sí, soy católico. Pero en el centro del campus, ¿tiene la capilla? Sí. Pero yo he leído que en la capilla, la iglesia católica tiene un tabernáculo, ¿cierto? Sí. He leído, él estaba leyendo solamente en el estudio, que dentro del tabernáculo tiene las hostias consagradas, que ustedes católicos creen que es Jesús. He dicho que sí. Yo digo, si yo creyera, yo no caminaría, yo me gataría en reverencia cruzando en frente del Santísimo. Era persona que no tenía... Yo me quedé con vergüenza. Él estaba usando solamente los estudios, usando la lógica, usando la razón. Si realmente es Jesús, Jesús es mucho más importante que el rey más famoso del mundo. Yo no me caminaría, sino me gataría cruzando enfrente. Escuché esto hace más que 50 años y me quedé impresionado. Él estaba usando solamente la razón, sus estudios en catecismo católico.
Y la fe es más grande que todo conocimiento humano.
Sí.
La fe es más grande que la razón, que la lógica.
Sí.
Porque la fe encierra el amor de Dios. Sí.
Y yo creo la razón principal de la ida de la Iglesia Católica, hay muchas razones, pero yo creo que la falta de educación, falta de catecismo sobre la presencia real y falta de educación sobre la misa. ¿Cómo puede ser que la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes? La mayoría de los mormones eran católicos antes. De cambiar religión, de cara al Santísimo Sacramento, para nada. Yo creo que es debido a la falta de una educación catequética sólida. Falta de una educación sólida. Una pregunta a la mayoría de la católica, ¿qué van a decir? ¿Qué es la Santa Comunión? Yo oigo esto. La gente dice, es tiempo de la comunión, voy para agarrar el pan. No me gusta esto. ¿Se oye esto? Voy para agarrar el pan. Vaya food for less, ¿no? Vaya food for less. O Vans. O Taco Bell, ¿no? Tortillas, ¿no? Voy a agarrar el pan es una indicación. Tiene que pulir el vocabulario un poco. Que crea que es pan. Si crea que es pan, no debería comulgar. Si crea es nada más que pan. Entonces tenemos mucho trabajo para hacer. Pero yo pienso, si ustedes tienen parientes laicos de Dios, que son católicos y son católicos, el punto central para regresarlos es leer San Juan capítulo 6. ¿Sabe qué es San Juan capítulo 6? Es el discurso pan de vida. Donde Jesús dice sin tener pelos en la lengua, ¿no? Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá que. Y yo lo resucitaré el último día. Sus antepasados, el tiempo de Moisés, comieron el maná. Pero murieron. Pero aquel que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Ese es San Juan capítulo 6. ¿Sabe lo que pasó? Al decir esto, la multitud se alejan de Jesús. Jesús se queda con los apóstoles, Pedro y los otros. Y él dice, ¿ustedes quieren dejarme también? Jesús no había dicho, no, puede regresar. Estaba hablando de forma simbólica. No he leído esto en Juan 6. Él no quiso cambiar el tema. Dijo, si ustedes quieren marchar, irse, vayan. Y se alejan. Jesús dice, ¿ustedes me van a dejar? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe el último pasaje? 71. Jesús dice, no es cierto que escogí ustedes, pero uno de ustedes es un diablo. Indicando Judas Iscariote, quien lo iba a traicionar. Entonces la caída de Judas está profetizado en San Juan capítulo 6. Ya haciendo la referencia, la profecía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Y ya la última escena que pasa. Amén, amén. Uno de ustedes me van a traicionar. ¿Quién? Aquel se moque conmigo. Soy yo, Rabino. Judas tomó y dice que el diablo entró en él. Y el diablo entró en él. Jesús dijo, lo que tiene que ser, hazlo rápido. Y dice que salió y entró en la noche, dejando la luz del mundo. Dejar a Jesús, siempre estamos en la noche. ¿Cierto? Dejamos a Jesús, estamos caminando en la noche del pecado. Por eso espero que ustedes puedan amar mucho la misa. ¿Amen la misa ustedes? Amar mucho la misa. Asistir a la misa. Comulgar con amor la misa. Ya estamos en la cuaresma, tenemos como 4 semanas más. Mañana es el tercer domingo, ¿no? ¿No sería buena idea ustedes, en esa 4 semana que nos queda, cada semana de regresar una persona a la Iglesia Católica? Háganlo. Yo pensé que sería muy bueno pedir esta noche, Señor, dame la gracia de regresar una persona a la Iglesia Católica, cada semana, hasta la Pascua. Nosotros somos más o menos 25 personas. 25 times 4? Porque de matemáticas. Son más o menos 100, ¿no? Son 100, ¿no? Si somos 25, cada uno, yo voy a tratar de hacer mi parte también, ¿no? Si cada uno, que cada uno regresa una persona por semana para la Pascua, 100 personas más. ¿Buena idea? Por lo menos trata de hacerlo. Hay muchas becas perdidas, hay muchas personas lejos, porque católica tiene miedo de invitarlos. Y yo creo que cada uno tiene a alguien en la mente. Tal vez un hijo. Tal vez un primo. Yo creo que cada uno tiene un pariente en la mente, la beca perdida, el hijo pródigo que está aquí. Ok, ustedes no tienen nada para perder, pero tienen mucho para ganar. ¿No? No tiene nada que perder. Hay mucho para ganar. Lo peor es, podría decir, no, yo no quiero regresar, estoy muy contento donde estoy. Ok, bueno, plantaste una semilla. Por lo menos va a pensar, ¿no? Nada para perder. Y tú podrías decir esto. Yo soy pecador también. No soy perfecto. En mi misa hoy por la mañana, empecé con mi amigo Fulton Sheen. Fulton Sheen decía esto. Y ustedes podrían usar por su propia experiencia. Platicando con la gente, dice, oh, tú piensas que tú eres más santo que yo. Lo que dice, ¿no? Ay, el santo, ¿no? Ah, tú piensas que eres más santo que yo, ¿no? Oh, viene el obispo, ¿no? Sacar el incensario, ¿no? Fulton Sheen dijo esto. Estaba en una prisión, cárcel, de alta seguridad, con presos muy, muy fuertes, ¿no? Y él tenía permiso para dar una prédica. Y había 1,000 presos. Él empezó su plática así. Ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Solo uno. Agarraron ustedes y no agarraron a mí. Todos somos pecadores. ¿Usaba esto? Yo soy bandido, soy pecador. Yo fallo también. La Iglesia Católica no es para los perfectos. La Iglesia Católica es para los pecadores. Pecadores que quieren tratar de cambiar. No un chepi, caigo, o tratar de levantarme, ¿no? Entonces, hermanos, este es un tema que me toca mucho a mí. De ver tantos católicos lejos de la práctica de la fe. Tantas ovejas perdidas. Tantos hijos pródigos. Pero cada pagano, cada pagano potencialmente podría ser un católico santo. ¿Amén? Cada pagano, ¿qué es un pagano? Persona no creyente. Cada pagano potencialmente podría ser un grande santo. Pero ojalá que cuando llegamos a la Pascua vamos a ver 100 personas más dentro de la Iglesia Católica. Con la ayuda de los miembros de San José. Amén. Amén. Y una idea más es, ¿cómo se llama ese grupo, Gerardo? ¿Grupo? Ok, celebramos la fiesta de San José, sería el domingo que viene. Pero no es porque cae el día domingo. Por eso se traslada la fiesta de San José el lunes después, el 20 de marzo. Ok. Por eso, si no están haciendo una novena en honor de San José, empieza hoy. Y una manera para hacer la novena, a lo mejor rezar la letanía de San José cada día hasta el lunes en ocho. Amén. Porque él es nuestro patrón, ¿no? No queremos olvidar San José, ¿no? Muy bien. Dios, que Dios lo bendiga. Vamos a rezar a María que podamos poner en práctica esos consejos. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy buenas noches. Thank you.